Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de marzo 25 del 2021. Y seguimos estudiando los fundamentos de la fe, los principios que gobiernan la vida de los cristianos. En este caso, estamos estudiando acerca de la iglesia, así que seguimos aprendiendo acerca de la iglesia del Señor y su importancia, y preparándonos para entender cómo funcionar mejor dentro de la iglesia también. Hoy especialmente vamos a cubrir esa área. Quiero mostrar el saludo de Adán Merino y de Cindy García. Dios les bendiga. Y también Mayra nos está saludando aquí. Qué bueno. Bienvenidos. Y entonces vamos a entrar en materia. Tenemos un texto que estamos memorizando y queremos mirar ese texto juntos. Cada vez es importantísimo memorizar este texto. Hebreos 10, 24 y 25, vamos a mirarlo aquí, Hebreos 10, 24, 25. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces el texto, si se fija, contiene un mandato positivo: consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Uno negativo cuando dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y hace el contraste, sino exhortándonos unos a otros. Y la advertencia mucho más al ver que el día se acerca, que le da la importancia fuerte aquí al texto. Entonces, ese es el texto a memorizar. Espero que ya se lo haya memorizado, lo necesita, lo va a usar toda su vida. Toda su vida le va a ayudar a recordar la necesidad de estar en la iglesia. La parte que estamos viendo ahora es la comunión. Estamos en la comunión y vamos a mirar los textos que nos hablan acerca de la comunión. Si usted está llevando el cuaderno, ya usted hizo esa parte en su casa, pero yo quiero complementar algunas áreas aquí. Entonces, vamos a Primera de Pedro 1, del 22 al 23. Primera de Pedro 1, 22 al 23. Vamos a buscarlo aquí. Dice: puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces aquí nos habla del amor mutuo. Ahí nos está hablando del amor mutuo entre los hermanos. También habíamos mirado la unidad dentro de la iglesia en 1 Corintios 1:10, ser de un mismo sentir, de un mismo pensamiento, igual 1 Corintios 12:25, promover la unidad con humildad y gentileza en Efesios 4, versos 2 al 3, habla de tener la actitud correcta, ser humildes al ver a los demás como más importantes que uno mismo, en Filipenses 2:1-4, donde vimos que haya en ustedes la actitud que hubo en Cristo. Pero antes de eso dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria, que lo hagamos considerando a nuestros hermanos como mayores a nosotros mismos. Esa es la actitud de humildad. Y hoy nos movemos a la parte donde estudiamos que con quién no hay comunión. Y no hay comunión verdadera con los incrédulos. Los incrédulos son todas las personas que no han creído en Cristo Jesús, todas. No importa si, miren, no importa si es su papá o su mamá o su hermano, su tío, su abuelo, su vecino, la persona que mejor le cae en todo el mundo, eso no importa. Lo que importa en este caso, en este contexto, no digo que ellos no importan, claro que sí. Lo que me refiero es que no importa quién sea, la definición de la persona consiste en si cree o no en el Señor Jesucristo. Y si no cree, entonces los creyentes no podemos tener comunión. Y vamos a ver a qué me refiero con esto. No quiere decir que no podamos sentarnos a tomarnos una taza de café, a comer juntos, a celebrar un cumpleaños de pronto. Pero, ¿qué significa comunión? Esa es la parte clave que tenemos que considerar. Segunda de Corintios 6, 14 al 15, dice: no estén unidos. Ok, esta es la parte que tenemos que tener aquí en cuenta. No estén unidos. La unidad solo es posible cuando las personas tienen el mismo corazón delante de Dios. Estamos hablando de la iglesia del Señor. Entonces, es imposible tener comunión con alguien que no ha nacido de nuevo. Y aquí Pablo hace la distinción. No estén unidos en yugo desigual. Yugo desigual, expliquemos un poquito el yugo, lo que le ponían los bueyes, o le ponen hoy en día donde lo usan así, que están en el arado lo unen con el yugo. Un yugo desigual es como que un animal es más pequeño que el otro, entonces el yugo queda completamente ladeado y un animal va a estar tirando y arrastrando al otro prácticamente. No puede haber unidad, no hay un surco derecho, jamás no se puede hacer el trabajo. Entonces Pablo dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Es bien específica la palabra a lo que se refiere. Con los incrédulos, pues, bueno, aquí nos da otra referencia, pero no vamos a ir a incrédulos. Porque, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿Quién es la justicia? El creyente. ¿Quién es la iniquidad? El que es un incrédulo. ¿O qué? Ay, ¿qué hice? Creo que cambié el... Ok, cambié la página. ¿O qué comunión? Entonces, las palabras que usa, unidos, no pueden estar unidos. Asociación, ¿qué asociación pueden tener? Comunión, ¿qué tipo de comunión? ¿O qué comunión? La luz con las tinieblas. El creyente es luz, el incrédulo es tinieblas. El creyente es justicia, el incrédulo es iniquidad. Y lo hace más específico todavía cuando dice, o qué armonía. Vamos a subrayar estas palabras. Yo creo que es importante para mirar la manera como Pablo se está refiriendo en cuanto a lo que es tener o no tener comunión con los incrédulos. Y es muy claro. ¿Sí? Entonces, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad. ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Verso 15, ¿o qué armonía tiene Cristo con Belial? Belial es otro nombre, otro título que se le da al diablo, a Satanás, al enemigo de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué comunión tiene Cristo con Satanás? ¿O qué tiene en común? Y aquí lo pone en lenguaje bien sencillo. ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Un creyente no tiene nada en común con un incrédulo. Porque un incrédulo vive ¿para qué? Para sí mismo. ¿A quién le sirve? A sí mismo y al diablo. ¿Un creyente a quién le sirve? A Dios. ¿Vive para sí mismo? No, vive para Dios. Un creyente es guiado por la palabra y la obedece. Y esa es su guía. Un incrédulo no le importa la palabra de Dios. Si sabe algo de la palabra de Dios, simplemente la va a negar o la va a ignorar. No le va a importar. Entonces, no hay comunión. No hay comunión verdadera entre creyentes e incrédulos. Eso debe quedar bien claro, porque en la iglesia así, eso está en la sesión 3, en la parte B. Movámonos al punto siguiente. Ministrando unos a otros dentro de la iglesia. Aquí estamos hablando de cómo, cuando dice ministrando, es sirviéndonos unos a otros, usando los dones que el Señor nos ha dado. ¿Sí? La pregunta es esa, ¿cómo nos ministramos mutuamente? Ministrar es lo mismo que servir. Vamos a poner una palabra, otra palabra aquí al lado. ¿Sí? Hacemos, la podemos aclarar así. Ministrar es lo mismo que servir. Ahora, esto es importantísimo. Servir en la iglesia del Señor es muy diferente que como sirve la gente del mundo, porque el creyente tiene dones espirituales. Eso es del Espíritu, no existe en el mundo, solamente dentro de la iglesia del Señor. Entonces, Pablo contesta la pregunta, ¿cómo se ministran unos a otros los creyentes? En Romanos 14, 19, dice, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Entonces, todo lo que los creyentes hacen contribuye a la paz y la edificación mutua. La paz se define porque es la paz con Dios, ¿sí? La paz de Dios, a lo que se está refiriendo. Entonces, contribuye a la paz, a lo que tiene que ver con Dios, honrar a Dios, y a la edificación mutua. Miremos en Gálatas 5.13. Gálatas 5.13 dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Aquí está lo que estábamos hablando de qué significa ministrar. Sírvanse. ¿Y cómo? Por amor los unos a los otros. Está hablando que dentro de la iglesia debemos servirnos unos a otros. Y está hablando que también el creyente tiene libertad. A libertad fueron llamados. ¿Cuál libertad? El creyente es libre de la ley. No está atado a la ley, no está sujeto a la ley. Solamente las leyes morales, pero no la ley en el sentido de hacer algo para ser salvo. Ya es salvo. Entonces no está sujeto a la ley. Somos llamados a libertad. Y en Cristo Jesús tenemos libertad. Pablo dice, todo me es lícito. Es decir, todo me es permisible. Pero no todo me conviene. Y también dice, no voy a hacer todo porque voy a dejar a un lado las libertades que tengo por consideración a las personas que están a mi lado para no ser tropiezo para ellos. Entonces, todo lo hacemos con la intención de edificar. Miremos otro texto, Gálatas 6:2. Vamos a Gálatas 6:2, donde dice, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Cómo nos servimos mutuamente? ¿Cómo nos ministramos? Llevando los unos las cargas de los otros, ayudándonos en tiempos de necesidad, apoyándonos en oración, guardándonos la espalda, siendo bendición el uno al otro. Cuando hay dificultad, estar al lado allí de esa persona sirviendo, como el Señor nos lo permita. Vamos a mirar el otro texto en Santiago 5:16. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Entonces, está la parte clave, ese es el título que le di hoy a esta sesión, unos a otros. Confiésense sus pecados unos a otros. ¿Con quién? Con los hermanos de la iglesia. Sí, con los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, para poder confesar los pecados a otra persona. No es para buscar el perdón como se hace en el catolicismo, no tiene que ver con eso. Se está refiriendo a ser transparentes en la relación. Ahora, eso no se hace ligeramente. Usted no va con cualquier persona en la iglesia a contarle sus pecados. Usted va con una persona con quien tiene confianza, una persona que es madura, porque usted necesita no tener secretos en su vida, ¿sí? O si ha ofendido a la otra persona, debe confesar su pecado y orar unos por otros, dice allí el texto. Entonces, espiritualmente, esta es la parte que no puede suceder en el mundo. ¿Cómo un creyente le va a confesar sus pecados a un incrédulo? No puede. ¿Cómo un incrédulo va a orar por un creyente? Hay gente en el mundo que dice, sí, yo te tengo mis oraciones. ¿Cuáles oraciones? Si Dios no escucha las oraciones de un inconverso. Entonces, solo entre creyentes puede suceder esto que estamos estudiando. Solamente entre creyentes. Miremos la parte que sigue. ¿Qué dio Dios para ayudarnos mutuamente? La parte que me refería ahora, pero creo que me adelanté. ¿Qué nos dio Dios? Ya vimos la lista que vimos anterior. Está hablando de servirnos mutuamente, confesarnos los pecados unos a otros, de orar unos por otros, de llevar las cargas los unos por los otros. Hay textos que habla de consolarnos mutuamente. Entonces, unos a otros. Si se fija, lo que acabamos de ver indica que es imposible ser cristiano sin congregarse. No se puede. Hay necesidad de congregarse, hay necesidad de buscar una iglesia, de participar fielmente en una iglesia. Si usted no tiene una iglesia, necesita estar orando, pidiéndole al Señor que le dé un lugar donde congregarse o que se empiece una iglesia. Tiene que suceder. Dios no le va a dejar sin una congregación. Dios es fiel. Así que usted no va a ser hallado desobediente porque Dios le va a proveer. Tiene que confiar en el Señor. Entonces miremos qué es lo que le da Dios al creyente para ministrarse mutuamente o para ayudarnos. En 1 Pedro 4, 10 al 11 está hablando de dones. Según cada uno, mire, importante, cada uno, cada creyente, aquí no hay excepciones, cada uno ha recibido un don especial. Usted, si usted está en Cristo, usted tiene un don. Tiene que tener un don porque cuando el Señor le salvó, el Espíritu Santo vino a usted, ¿ok? Y le dio un don. Entonces, cada uno ha recibido un don especial. ¿Para qué? Úselo sirviéndose los unos a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El don viene de la gracia de Dios. Es un regalo de Dios y por la gracia de Él es dado. Y dice que buenos administradores, porque el don, aunque usted lo tiene, no es suyo, es de Dios. y Él se lo dio para que lo administre. ¿Cómo? Úselo sirviéndose los unos a los otros. Un don jamás tiene que ver con un uso individual o personal. El don que Dios da, los dones que Dios nos ha dado es para servirnos mutuamente unos a otros. Recuerde eso. Tiene un don, es para que sirva a sus hermanos en la fe. Ahora pasa a decir en el verso 11, voy a subir un poquito aquí para que lo miremos. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, aquí está mencionando dones. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Para que en todo, aquí está hablando de cómo se usan el propósito de los dones, la ventaja, la razón tiene que ver con ayudarnos mutuamente. El propósito es para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Es una doxología declarando la gloria del Señor. Entonces, la razón de ministrarnos mutuamente tiene que ver con traerle gloria a Dios. Entonces, hagamos una pregunta. ¿Qué pasa si no estamos usando los dones o el don que Dios nos ha dado? Entonces, Dios no está siendo glorificado. La iglesia no está siendo edificada. Estaríamos pecando contra Dios. Miremos Romanos 15, 14. Miremos otro texto. Uno de mis textos favoritos ahora en la Biblia. Dice, en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Entonces, llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Eso está hablando de edificarse a través de la amonestación o llamándonos la atención las cosas que no están bien, las cosas que no vemos bien. No hablamos a espaldas unos de otros, hablamos de frente para edificarnos, para ayudarnos, para ayudar al hermano, para ayudarnos mutuamente. Todos necesitamos ser amonestados, todos tenemos áreas en que podemos crecer y Dios usa a otras personas para ayudarnos con esas áreas. Entonces es importante que estemos activos amonestándonos mutuamente. Pablo le dice a los tesalonicenses, perdón, a los romanos, ustedes están llenos de bondad, tienen conocimiento, amonéstense. Usted que está escuchando, si está en la fe, está estudiando estas clases, usted tiene conocimiento. Y si está en Cristo, tiene bondad, está lleno de bondad. Entonces, ¿qué puede hacer? Amonestar unos a otros en la iglesia. Debe estar activo. Estar en la iglesia es estar activo sirviendo a otras personas. Va más allá de llegar el domingo a un servicio, escuchar un mensaje y decir, ya participé de la iglesia, me voy, no habla con nadie. No. Se queda más tiempo, habla con las personas, pero no solo eso. Busca a otras personas entre semana para servirles. Participa en los grupos de hogar para tener comunión con grupos más pequeños, para conocerse mejor, para que se llegue a ese punto de poder confesar pecados, buscar ayuda con otra persona, porque la va a conocer más de cerca. Entonces, si se fija, la comunión en la iglesia va mucho más allá de participar en un servicio los domingos. No queremos ser conocidos por ser domingueros, aunque es importante ir todos los domingos. Yo no falto ningún domingo, ni modo que faltara, si soy el pastor. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 5:11. Vamos a ver este texto, 1 Tesalonicenses 5:11. Déjenmelo cambio aquí. 1 Tesalonicenses 5:11. Dice, por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. Entonces, confórtese o anímense y edifíquense, ¿cierto? Está hablando claramente allí. Entonces, el Señor nos llama a disfrutar la comunión unos con otros. Muy importante, pero no tenemos comunión con los incrédulos. No hay manera de tenerla. Esto solamente sucede entre creyentes. Solo los creyentes tienen dones para ministrarse mutuamente. Vamos a mirar más textos que hablan de ministrarnos mutuamente. vamos a ver Marcos 9:50. Hay en realidad hay muchos textos. Marcos 9:50. A ver si lo puse aquí, si no lo cambiamos ahorita. Ok. Marcos, ¿será este? No, tampoco. Marcos 9:50. Bueno, está hablando de que estemos en paz unos con los otros, los creyentes, ¿sí? Que estemos en paz. Y estar en paz, lo vimos ya en otro texto, tiene que ver con la buena comunión, con el servicio unos a los otros, con el confesarnos los pecados, con estarnos ayudando, llevando las cargas los unos de los otros. Miremos ahora en Romanos 12, verso 10. Estamos viendo textos de cómo servirnos mutuamente. Sean afectuosos unos con otros. Y si se fija, sale mucho esta frase, unos con otros, en amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Entonces, dándose preferencia unos a otros, está hablando, la familia de la iglesia es su primera prioridad, ¿sí? Las personas de afuera, seguro que van a necesitar ayuda, pero primero la iglesia, es lo que está indicando aquí. Romanos 15:14, ya lo vimos, de amonestarnos mutuamente, animarnos mutuamente. En 1 de Tesalonicenses 5:11, en 1 de Juan 1:7, tener comunión unos con otros. En resumen, la iglesia no debería ser solo un grupo de personas que se reúnen los domingos, más bien la iglesia debe ser un grupo de personas estrechamente unido que comparten sus vidas unos con otros con plena libertad. Entonces, está hablando de mucha actividad entre creyentes, mucha actividad. Lo que está diciendo aquí, eso demanda una vida cercana unos con otros, compartiendo y conociendo la vida los unos de los otros. Esto es lo que dice Dios acerca de la comunión entre los hermanos y la distinción que hay con las personas que no son creyentes. No se puede tener comunión con ellos. Con una persona no creyente, yo no puedo orar con una persona no creyente. No puedo. Te dirán, ¿cómo que no puede? No puedo. Yo puedo orar por una persona no creyente, pero no con una persona no creyente. Porque orar con otra persona es ir juntos ante el trono de Dios. Y una persona que no está en Cristo no tiene entrada al trono de Dios. Entonces yo puedo orar, interceder por esa persona, pidiendo por su salvación, pero no con esa persona. Yo puedo adorar a Dios junto con los creyentes, pero no con una persona no creyente. ¿Por qué? Porque ellos no pueden adorar a Dios. ¿Por qué? Porque no están en Cristo. Sus pecados no han sido perdonados. Entonces, yo no puedo estudiar la Biblia con una persona no creyente. Puedo compartirle de la Biblia a una persona no creyente. Pero con un creyente, claro, puedo estudiar la Escritura. Podemos hablar del texto. Podemos orar juntos en relación con lo que dice allí, pero no con las personas que no son creyentes. Entonces, muy importante esto, y que esté creciendo la relación con los hermanos en la fe, dándose preferencia unos a otros. Esto es lo que habla Dios acerca de la comunión. La semana entrante voy a estar predicando miércoles, jueves y viernes en la iglesia del Valle Central en Ciris. Entonces, desafortunadamente no puedo estar aquí. Voy a estar predicando, si puedo, voy a tratar de tener una conexión donde aquí salgan las predicaciones, pero no va a ser a las 5 de la tarde, va a ser tipo 7:15. Bueno, ahí va a quedar grabado. Si no puedo aquí, entonces usted puede buscar el... Déjame ver si lo puedo poner aquí para que ustedes lo miren. Usted lo puede buscar en el website de la iglesia, que es Iglesia del ValleCentral.com. Vamos a ponerlo aquí para que lo miremos juntos. Iglesia del ValleCentral.com. ¿Dónde lo acomodo? Parece que no cabe aquí. Entonces, Iglesia del ValleCentral.com. Allí van a estar las predicaciones en vivo. Allí van a salir en vivo. No sé si alcance a ponerlas en este canal, pero en ese canal, aparte, en ese canal hay muchas predicaciones que va a encontrar, muchas series, mucha información que le puede ayudar. Ahí está la conexión con Sermon Audio. Hay más de 500 sermones que puede encontrar allí también. Así que Los espero la semana entrante. Si pueden ver la predicación en el servicio miércoles, jueves. La razón es esta: el domingo es Domingo de Ramos. Es cuando el Señor Jesucristo entra a Jerusalén. Y déjeme decirle, la fecha es exacta. Históricamente, la fecha que estamos celebrando coincide exactamente en el día que el Señor Jesucristo, montado en un burrito, entró en Jerusalén y fue adorado en la entrada. Y también el día miércoles coincide con lo que él hizo el miércoles. El jueves coincide cuando él estableció el nuevo pacto, cuando tuvo la última cena con sus discípulos. El viernes coincide exactamente, históricamente, más de 2,000 años atrás, el día exacto en que él fue entregado y murió en la cruz. Y el día domingo, que es el 4 de abril, ese domingo fue cuando el Señor Jesucristo se levantó de los muertos. Cada año lo celebramos sabiendo la fecha exacta. Hay gente que dice que no sabemos cuándo Cristo murió. Es mentiras. Sí sabemos. La muerte y resurrección del Señor Jesucristo son hechos históricos, los hechos históricos más fáciles de probar. La evidencia es contundente. Mira, hay personas que han tratado de demostrar que la resurrección no ocurrió. Y una vez que investigan y son sinceros en su investigación, concluyen: Jesucristo sí resucitó. Y muchos de ellos son salvos al concluir, no más por estudiar la historia, la evidencia histórica. Entonces la iglesia celebramos esa semana, la semana más importante de todo el año, para recordar la vida y la muerte del Señor Jesucristo, su sepultura y su resurrección y la promesa de su regreso. Para la iglesia del Señor no hay semana más importante que esta. Esta es la semana principal y nosotros le damos esa prioridad. Así que si usted puede conectarse, iglesiadelvallecentral.com, miércoles, jueves y viernes van a estar los servicios en vivo por la noche. Nosotros empezamos a las 6:30, pero la transmisión posiblemente salga tipo 7 de la noche, me calculo yo, 7:15. Okay. Dios le bendiga y nos vemos entonces en los servicios y en 15 días regresamos a estas clases.